Vamos a hablar hoy de Teodoro Roosevelt, que es un presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Pero no el que piensan ustedes, porque sí. Hay dos Roosevelt.
Ah, claro.
¿En serio?
Está Roosevelt este, el que vamos a citar hoy, que es Teodoro, y el otro que es Franklin.
Franklin, el conocido era Franklin.
Que es el más conocido. Teodoro Roosevelt nació en Nueva York en 1858. Fue militar, fue historiador, escritor y bueno, presidente de los Estados Unidos entre 1901 y 1909. Tenía 42 años cuando alcanzó la presidencia y en ese momento era el presidente más joven de la historia del país. Vos lo veías, parecía mi abuelo.
Claro.
42 años tenía, un tipo gordo, medio pelado, con unos bigotes así, caminaba de acá. Antes de la presidencia estuvo casado con su primera esposa. O sea, primero estuvo casado con su primera esposa,
sí.
Y posteriormente con la segunda.
Sí.
La primera se llamaba Alicia Haraway, que murió a los 22 años. Luego del fallecimiento de su esposa, Roosevelt tenía una hija y murió al dar a luz esta chica. Se retiró a una granja de Dakota para pensar.
Uh-huh.
Y bueno, después volvió a casarse con Edith Kermit, con quien tuvo 5 hijos, uno atrás del otro.
Sí, sí, bueno, está bien.
Teodoro fue miembro de la Academia de las Artes y las Letras, de la Sociedad Filosófica Norteamericana, un gran deportista, practicaba boxeo y judo.
Bueno.
¿Es el boxeo un deporte? Bueno, no lo sé. Además, en materia política, le voy a contar un episodio en materia política.
Qué preparado estaba pensando, filósofo.
Este tipo era bueno y malo, no sabes si te va a gustar o no.
A ver.
Por ejemplo, se suele hablar en Estados Unidos del trato justo. ¿Qué era el trato justo? Hubo una huelga de obreros, trabajadores de las minas de carbón, que en ese momento era el recurso más usual para calentarse en invierno. Y bueno, entró en conflicto un sector minero ahí en Pensilvania. Y la huelga involucró a 100.000 trabajadores. Duró más de 3 meses. Llegó el invierno. Y la gente empezaba a tener frío. La solución a la huelga se hacía urgente. Bajaban las temperaturas. Las escuelas cerraban, los hospitales también. Había disturbios en la calle. Pero no había facultad constitucional para intervenir en la huelga. Los asesores de Roosevelt le aconsejaban no meterse en lío. Pero el tipo hizo lo que ningún presidente había hecho hasta entonces y reunió a los representantes sindicales y a los dueños de la mina de carbón. En la reunión estaban John Mitchell, que era el de los sindicatos.
Sí.
Primero no querían ir, los empresarios no querían ir. Claro. O sea, nosotros con mafiosos no nos juntamos. Y entonces ahí fue cuando Roosevelt dice, no nos vamos, ustedes no se van a juntar con ellos. Se van a juntar con ellos y conmigo.
Claro.
Porque ellos representan, los del sindicato representan a los trabajadores, ustedes representan a los empresarios y yo represento a los ciudadanos.
Está muy bien.
Así que los obligó a sentarse ahí, cosa que no había pasado nunca. Bueno, y estaban del lado de los empresarios, estaban aquellos empresarios de aquel tiempo que era más poderoso que nadie. J.P. Morgan, Rockefeller, todos esos tipos.
Carnegie.
Y entonces, bueno, los empresarios que no querían, dicen, no, nosotros no le vamos a meter nada. Y Roosevelt empezó la reunión de la siguiente manera. Dice, ¿ustedes aceptarían que un taquígrafo tomara nota de todo lo que se dice aquí?
Hmm.
Bueno, dijeron todos. Taquígrafo. Y empiezan a hablar, bla, bla, bla. Los empresarios decían, nosotros no tratamos con los mafiosos, nos vamos, qué sé yo. El caso es que todo lo que se dijo lo publicó Roosevelt en un folleto y se lo dio a la prensa. Y se registró un apoyo popular para que se hiciera un acuerdo. Se hiciera un acuerdo. A esos acuerdos, Roosevelt le llamaba el trato justo. Dice, vamos a empezar con una cosa que quiere decir el trato justo.
Sí.
Si usted tiene que ganar algo, le decía al obrero y al empresario también, le aumentaron el 10%, no mucho, pero le bajaron las horas de trabajo. Las condiciones de los mineros...
Sí, eran pésimas.
Eran pésimas.
Imagino.
Eran, te morías. Hablábamos de trabajo de...
Sí.
Peligroso, sí. Ese era uno. Ese, el único peligroso. Y el 22 de marzo de 1903, Roosevelt solicitó un informe al Congreso sobre el carbón y recomendó esto que le acabo de decir, ¿no? Una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10%. Y en 1903 siguió adelante con eso. Creó el Ministerio de Comercio y Trabajo. Mirá vos. Después su fama creció internacionalmente. Lo llamaron para negociar el fin de la guerra ruso-japonesa. Bueno, en realidad el fin de la guerra ruso-japonesa fue porque ganaron los japoneses. Terminó la guerra no por la intervención de Roosevelt, sino por la intervención del ejército japonés. En 1905 creó el servicio forestal, asumió el control de las tarifas ferroviarias, se hizo cargo de muchas cosas, pero en el fondo era un tipo autoritario también. Aquí hemos contado alguna vez cómo... aceleró el estallido de la guerra de Estados Unidos contra Cuba. Y él mismo fue a pelear a Cuba.
Ah, ¿sí?
Sí, una guerra que los Estados Unidos tenían ganada, por supuesto. Pero él, lo hemos contado, con la guerra entre periodistas, sí. pero Roosevelt desató aquella guerra que terminó con el dominio español sobre Cuba. Bueno, y estaba a favor de, en contra de las discriminaciones contra los negros, hizo mucha campaña para que lo votaran, y después, sin embargo, cuando llegó el momento, algunos negros decían que él los había traicionado. Era medio zaino. Y después tenía, a él le gustaba boxear,
sí.
le gustaba cazar.
Bueno.
Le gustaba cazar, sacaba fotos, qué sé yo, mataba un bisonte con el río y sacaba una foto, qué sé yo. Y ganó las elecciones que lo consagraron en 1901, después volvió a ganar, y después dijo, porque sí, porque era medio bocón, que no se iba a presentar para un tercer periodo. Uh-huh. Y no se presentó y hizo fuerza. Por un republicano que se llamaba Taft, es el que viene después de él. Y él creía que Taft iba a seguir con esto, de los tratos justos, en cierto carácter progresista en cuanto al sufragio, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Pero el otro no.
No fue para...
No fue. Un día lo fue a visitar a la Casa Blanca y medio que ni lo dejaron entrar. Y entonces hizo contra de Taft y dijo, ahora para que vean, el próximo periodo me presento yo. Y se presentó a las internas de los republicanos y le fanaron la elección.
¿En serio?
Y entonces dice, ahora no me presento nada con los republicanos, voy a hacer un tercer partido. Y fue la única vez en la historia de las elecciones norteamericanas que un tercer partido le gana a alguien. En realidad no ganó las elecciones, pero entró segundo. Salió primero los demócratas con Woodrow Wilson, segundo él.
Con el partido que había inventado.
Claro, con el partido que había inventado, y tercero los republicanos. Ahora, muy bien, cuando vienen esas elecciones, estaba el tema de la guerra. Que ya estaba por terminar la guerra.
La primera guerra mundial.
Estaba por terminar, estaba en campaña. Wilson decía, no. En realidad no, porque fue en 1909. No, estoy hablando de oído. Pero había rumores, qué sé yo. Y él se oponía a la guerra, Wilson también. Pero Wilson era demócrata, él era republicano. Sí. Los republicanos no eran entonces lo que son ahora. Lincoln también era republicano. Bueno, el caso es que llega 1914, guerra. Wilson dice, no voy a entrar a la guerra. Y Roosevelt dice, no, tiene razón, no entremos. Entraron.
¿Por qué?
Y porque Wilson, en realidad ocurrió que hundieron el Lusitania, que era son los submarinos que tenían los alemanes, hundieron un transatlántico muy grande norteamericano, y ese hecho precipitó la declaración de guerra. Ya estaba en 1917, creo, fin de la guerra. Y usted sabe qué curioso, que este hombre que había... que había sido pacifista, que no quería que Estados Unidos entrara a la guerra, ni bien Wilson
dijo que
entraba en la guerra, mandó a los 4 hijos varones que él tenía
a pelear.
Mandó a los 4. Uno murió. Otra cosa interesante de este hombre es que tenía, como he dicho, un gran prestigio internacional. Y un día, dice, yo ahora me voy a dedicar a ir por ahí.
A dar charlas, ese tipo de cosas.
Se fue como explorador al Amazonas.
Sí.
Al Amazonas. Había una expedición al Amazonas, que el tiempo era un lugar bastante desconocido, lo sigue siendo todavía. ¡Pam! Expedición científica, unos tipos, y Roosevelt. ¿Qué sé yo? Van al Amazonas y el tipo se lastima una gamba, o le agarra la malaria, o las dos cosas. Y los otros tipos se querían morir. Dice, ¿para qué lo trajimos?
Claro.
Porque tenían que ir a paso de Roosevelt.
Claro, el tipo
venía Roosevelt con una gamba, la malaria, venía acá y no, tardaban 20 horas en hacer un kilómetro y casi se mueren todos. Pero volvió. Y lo hizo tan famoso, ¿no?, en Brasil, aquella gesta, que a un riacho que él descubrió, un afluente en realidad del Amazonas, no sería un riacho, le pusieron su nombre, bueno, ni nombre tenía el río, le pusieron Roosevelt. Con el mismo inconveniente que pasa aquí con las calles que llaman Roosevelt, que no sabe si son Teodoro Roosevelt o Franklin Roosevelt.
Claro.
No digo el segundo nombre de Franklin Roosevelt.
¿Por qué?
Porque es un programa escuchado por niños.
Bueno.
Y al final lo salvaron. Volvió. Y tuvo la idea de regresar a la política. Y un día estaba ahí, pasaba, entraba a un lugar donde tenía que decir un discurso. Y le tiran un tiro. ¿Qué sé yo? Ahí un revuelo, lo meten para adentro. Para atenderlo. Lo atienden, qué sé yo, tipo ahí, y dice, me han disparado, pero igual voy a pronunciar este discurso que iba.
¿En serio?
¿Sí, sabe por qué lo voy a pronunciar? Porque este discurso me salvó la vida. Pues lo traía en este bolsillo de acá, siento un pedazo de discurso. No, le tiraron el tiro y las hojas detuvieron la bala.
Qué bárbaro.
Entonces el tipo agarró y se lo dijo, el discurso. Había muchos ahí que estaban, no es que a mí me tocan todas.
Claro, sí. Pero escúcheme, era para ganar.
Desde ese momento hay mucha gente que prepara discursos extensos para evitar el peligro de las balas. Ese fue este muchacho, Teodoro Roosevelt, el... Lo nombraron doctor honoris causa de 50.000 lugares, veo cómo es esto, ¿no? Y el partido se llamaba Partido Progresista, el partido de él, ¿eh? Bueno, murió en 1919, muy poco después de la finalización de la guerra, a los 60 años, muy joven.
Sí.
Muy joven, pero... no estaba en buena forma. Yo he visto la foto.
Claro.
Y dice, al recibir la noticia de su muerte, su hijo Archibald telegrafió a sus hermanos: el viejo León está muerto. Yo creí que era el hijo de Trotsky el que había mandado el telegrama. Pero no. Y es considerado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Así que, bueno. Cuando viajó al Brasil, le contó a los brasileros toda la discusión que él tuvo con los empresarios, con los sindicatos.
Sí.
Les contó a sus amigos del Brasil cómo le había dado el 10% de aumento a los trabajadores de las minas. Los brasileros, no muy entusiasmados, le dijeron: más que nada.
Sin nombre.